A lo largo de esta presentación voy a ir de la macroeconomía a la microeconomía. Voy a ver o voy a enseñar primero el bosque para después centrarnos en los árboles. Pero si empiezo por los árboles, es posible que el bosque quede un poco confuso, no sepamos en qué bosque estamos. O sea que voy a utilizar la técnica que hace Google Earth, ¿no? Primero vemos el mundo y ponemos una dirección y entonces la máquina nos acerca con la fotografía al lugar concreto. Pues esto es un poco la técnica que yo voy a utilizar en esta presentación hoy. Voy a hablar de cuatro cosas. Primero, del crecimiento económico de España en el siglo XVI, XVII hasta el siglo XIX, pero de una forma muy sintética, muy general. Después voy a hablar de cuál es el sistema financiero de los Austrias, de cómo se financia un Estado, una monarquía, y después voy a insistir en cómo era, o cómo voy a explicar cómo es el sistema fiscal que sostiene eso, la importancia de las ciudades, y por último voy a intentar dar algunos datos sobre una parte de la deuda, que son la deuda pública, que es la deuda pública, que es gran parte de lo que sostiene todo el sistema, igual que ocurre hoy en día, y que depende o que es clave en este sistema de deuda las ciudades. Entonces voy a seguir estos cuatro pasos. Teniendo en cuenta que el tema es muy amplio y puede ser en algunos momentos, si no estáis familiarizados con el mundo del dinero o de las finanzas, un poco complejo, voy a tratar de ser general como un mapa. En un mapa no vienen todas las calles, no vienen las ventanas de las casas, pero es un dibujo simple que requiere muchos matices, que nos obligaría a hacer muchos matices y que yo los haría si tuviéramos un poco más de tiempo o si tenéis alguna pregunta específica, pero que ese mapa lo que me va a permitir, aun cuando sea general y algunas veces simplificado de la realidad, lo que me va a permitir es llegar a donde yo quiero, que es que entendáis, ese es el objetivo de esta charla, entendáis la importancia que tuvieron las ciudades para sostener el imperio de la monarquía hispánica en el siglo XVI y XVII. Y también por qué creció y por qué entró en decadencia. Ese es el objetivo de esta charla. Bien, entonces voy a explicar algunas cuestiones relacionadas con el crecimiento económico en España en esa época. Este año, aunque es una investigación que nos ha llevado más de 5 años y hemos publicado varios artículos, acaba de salir en el Economic History Review el último resultado de esta investigación, que la hemos titulado The Rise and Fall of Spain, desde mediados del siglo XIII hasta 1850, en el que hemos intentado, con todas las matizaciones que esta palabra implica, intentado, dentro de la dificultad que esto supone en un contexto histórico donde es difícil encontrar los datos y procesarlos, pero hemos intentado hacer una estimación cuantitativa del crecimiento económico. Porque cuando hablamos de crisis o hablamos de esplendor, siempre nos referimos a algo cuantitativo en nuestra cabeza o siempre tenemos algo en nuestra cabeza que tiene que ver con los números. Por lo tanto, si queremos hablar con propiedad de eso, tenemos que ponerle números a las cosas. Si no, es muy difícil decir por qué en la época de Felipe II se vivía mejor que en el siglo XVIII. ¿Mejor en qué? Entonces, haciendo este esfuerzo, hemos llegado a reconstruir una evolución, dicho en los términos que hoy utilizan los periódicos y los economistas y todos los días vemos en los medios de comunicación, Producto Interior Bruto, PIB, en español, en francés, perdonad, pero no sé cuál es la palabra. Pero es la renta por persona, o sea, lo que cada persona puede utilizar para vivir en un momento determinado. El producto de un país, en el fondo, no es más que la agregación, la suma de la renta de cada una de esas personas, ¿no? Hoy en día y hace 500 años. Entonces hemos hecho esta reconstrucción y este es un poco el resultado, después de computar toda la información que hemos sido capaces de recabar para esta época. Y entonces lo que observamos es que desde que acaba la peste negra, en 1375, cuando ya se pasa el periodo más profundo de esa peste, donde muere más gente, que para España fue un momento catastrófico en la economía española, no voy a entrar aquí, pero habría muchos matices que hacer. A partir de ahí, hay un crecimiento económico sostenido con épocas de crisis, que es muy típico en las economías preindustriales, que llega hasta finales del siglo XVI. O sea, cuando termina el siglo XVI, cuando se muere Felipe II en España, ahí termina el periodo de crecimiento, un largo periodo de crecimiento de la economía española. El siglo XVI es el siglo, en realidad, donde más se crece. Y porque el crecimiento se va acelerando, ¿no? Es esta pendiente positiva. Y luego tenemos lo que llamamos la crisis del siglo XVII, que como veis se traduce en una caída de la renta por persona. Las personas en esa época son cada vez más pobres, cada año más pobres que el año anterior. Esto es lo que ocurre hoy con la caída del PIB debido a la crisis económica en algunos países de la periferia de Europa, entre ellos España. Se calcula que en el 2012, el año pasado, la economía española ha caído un 1,5% del PIB, del Producto Interior Bruto. Bueno, pues en este caso la caída es, igual que el crecimiento, son cantidades pequeñas, porque estamos hablando de crecimientos del 0,12%, o sea, hoy China crece al 8%, al 9%, los países occidentales al 2% o al 3%, aquí estamos hablando de 0,1%. O sea, realmente crecimientos muy pequeños, pero que son típicos del crecimiento económico en la época preindustrial. O sea, esto es lo que encontramos también cuando analizamos a Francia, Inglaterra o Alemania en esta misma época. Y en esos pequeños índices de crecimiento son muy importantes, aunque sean muy pequeños, porque sostenidos en el tiempo marcan grandes diferencias. Entonces, lo que observamos en este primer periodo de crecimiento es que desde 1370 hasta 1590 ese crecimiento que ponía en la gráfica es del 0,15 sostenido cada año. Y luego la crisis del siglo XVII, desde 1590 a 1670, la caída es del 0,18, es la profundidad de la crisis del siglo XVII, cuando España, el Imperio Español empieza a perder sus guerras, empieza a perder territorios, empieza a firmar paz con distintos países con los cuales estaba combatiendo, compitiendo en Europa, en ese contexto de crisis económica. Y luego ya, siglo XVIII y principios del siglo XIX, el crecimiento se acelera, pero también tener en cuenta que es ahí cuando comienza la revolución industrial, en Europa, en el mundo, y la revolución industrial va a afectar primero a Inglaterra, pero después al resto de los países europeos con los cuales Inglaterra comerciaba, incluido España, que en esa época era su segundo socio comercial, después de Francia. Bien, ese es en términos de crecimiento del PIB, pero en esta época el producto por persona es el trabajo de las personas en sí son claves. ¿Qué pasa con la población? La población en España, cuando hay crecimiento económico, cuando la gente tiene más producto por persona, puede dedicarlo no solamente a vivir mejor, sino a tener más hijos, puede alimentarlos. Por lo tanto, la población tiende a crecer. Entonces, en los momentos en los que hay un crecimiento económico, desde 1400 hasta 1600, veis que la población está creciendo. 4,5 millones, 4,8, 6,9 millones de personas. Parte del crecimiento económico en esa época no va dedicado a comprarse un coche nuevo, una tele nueva o un apartamento mejor. Va dedicado a mejorar la familia, es decir, a tener más hijos. Y entonces la población aumenta. Aparte de que mucha gente en esa época encuentra en España un territorio donde la densidad de población es baja, donde la tierra es abundante, y gente de otras partes de Europa llegan a España porque hay una oportunidad para trabajar. Hay una cierta inmigración, nada comparable con hoy en día, pero hay también inmigración. Con lo cual la población aumenta. Si aumenta la población, está claro que hay crecimiento económico. ¿Y qué ocurre en la crisis? Que la población no cae, como vemos aquí. ¿Pero por qué? Porque en España, a partir de 1600, sobre todo 1650, la periferia empieza a tener más relevancia que el centro. Y el centro es Castilla. La periferia es la Corona de Aragón. Y la Corona de Aragón no va a contribuir tanto como lo hace Castilla a sostener el imperio económicamente. Con sus no pagan impuestos a la corona, en cierto modo. Con lo cual, la población, también escapando de ese pagar impuestos, se va a la periferia. La población aumenta, pero no contribuye a sostener a la monarquía. ¿Qué pasa con esa población y qué pasa en las ciudades? Pues que la población urbana va a crecer. Cuando crece la población, también crece la población que vive a partir de 1400, veíamos antes que crecía la población, hasta el final del siglo XVI, la población que vive en las ciudades aumenta. Es decir, no es la población que aumenta no es solo la que trabaja en el campo, es la que trabaja en las ciudades. La importancia de las ciudades dentro de la economía española va a crecer porque aumenta la población que vive en ellas. Y ese crecimiento es muy intenso, sobre todo en el siglo XVI. Es cuando más, digamos, el crecimiento de las ciudades se acelera. ¿Por qué la gente va a las ciudades? ¿O por qué la gente, si nace en las ciudades, se queda en ellas? Porque en las ciudades hay trabajo, hay actividad económica, lo cual les permite ganar más, vivir mejor. No podemos compararlo exactamente con lo que ocurre hoy en día, porque la productividad de la agricultura es baja, con lo cual hace falta mucha gente en el campo que dé de comer a la gente de las ciudades, porque la gente de las ciudades se dedica al comercio y al sector servicios. Entonces, lógicamente, hoy tenemos muchísima más gente en las ciudades porque la agricultura es mucho más productiva. Pero este crecimiento de las ciudades, que si lo comparamos con otros países europeos en esta misma época, podemos observar que España es, después de los Países Bajos y el norte de Italia, uno de los lugares donde la tasa de urbanización es más alta, y además es más alta en un lugar donde no hay ríos ni canales, es decir, en el centro de la península, con vías de comunicación no siempre de alta calidad, lo cual encarecía el transporte de las mercancías, la comida que llegaba a las ciudades era cara. El crecimiento de las ciudades es más sorprendente. Tenían que ser muy ricos para vivir en una ciudad, teniendo en cuenta que las dificultades para alimentarse en ellas eran más caras que en otros lugares de Europa, o en Holanda o en el norte de Italia, donde los canales y la altura del nivel del mar era mucho más bajo y, por lo tanto, la facilidad para mover las mercancías era también mucho mayor. O sea que España o Castilla, en este caso, representa un lugar de Europa en el siglo XVI en el que crece la tasa de urbanización y hace que crezcan la importancia de las ciudades en la economía y su contribución a la riqueza del país en su conjunto, en un lugar donde las circunstancias geográficas son adversas y aún así crecen. Si volvemos a los números y estimamos el crecimiento de la tasa de urbanización entre 1530 y 1591 en el siglo XVI, aunque está creciendo del 9,9% de tasa de urbanización, población que vive en ciudades con respecto al total, al 14,5%, que es una tasa muy alta para esta época comparada con otros países europeos, nos damos cuenta de que ese crecimiento es incluso mayor que el crecimiento que se produce en el siglo XVIII, cuando crece la población más que lo hace en el siglo XVI. O sea que con niveles de renta mayores en el siglo XVIII, la población crece más en tasa de urbanización en el siglo XVI. Lo cual, ¿qué es lo que nos explica esto? Lo que nos explica es que el dinamismo que tienen las ciudades para atraer población, la actividad económica que está ocurriendo en esas ciudades, es impresionante en esta época, ¿no? Con lo cual, nos vuelve a hacer la siguiente pregunta. ¿Pero a qué se dedicaban? ¿De qué vivían? ¿Qué era lo que hacía que ganaran tanto dinero, que podían permitirse el lujo de vivir en el medio de Castilla, en un territorio bastante árido y seco, donde la agricultura no es muy rentable comparado con Francia o con Inglaterra o con los Países Bajos? Y sin embargo, la gente vivía y trabajaba en esas ciudades. Pues a lo que se dedicaban, que es los núcleos urbanos de Castilla, esta es la meseta y Andalucía, digamos que son los dos centros urbanos por excelencia, a lo que se dedicaban es al comercio. la actividad comercial de las ciudades desde la Edad Media hasta el siglo XVI es muy intensa. El desarrollo de la letra de cambio, de las ferias, de la manufactura, el sector servicios, toda esa actividad económica genera ingresos. Pero es una actividad económica que pertenece a la parte de la economía donde la productividad crece más rápidamente, que es en el sector secundario y en el sector terciario. Y el gran producto del que vive gran parte de la población castellana y esas ciudades es la producción de lana. Recordaréis la importancia que tiene una institución como la Mesta, que se crea precisamente en el siglo XIV y que en el fondo trata de mejorar las condiciones de todos aquellos ganaderos que se dedican a la producción de ovejas para producir lana. Producir lana es un bien que se exporta a Europa, donde hay una gran demanda porque la población europea está creciendo. Por lo tanto, hay que producir materias primas para producir textiles y vestidos, cada vez de más calidad, porque la población europea también está creciendo en renta. O sea, cada vez son más ricos y ya no quieren solamente vestirse, sino quieren vestirse a la moda y quieren tejidos de calidad. Y la lana española, en esta época, tenía en Europa la mayor calidad de cualquier lana, comparada con cualquier lana que se produjese. Con lo cual, los castellanos se encontraron con que tenían petróleo, entre comillas, en el siglo XVI. Un producto que nadie tenía y que todo el mundo necesitaba. Y que cuando se vendía en el mercado internacional, en las ferias de los Países Bajos o en el norte de Europa, en el norte de Italia, que es donde estaban las fábricas más importantes de textiles, esa lana se pagaba a precios exorbitantes en aquella época y siempre con metal precioso, siempre con plata o con oro. Nunca con moneda corriente que nadie sabía qué valía, sino con monedas que funcionaban en el marco internacional. Como si hoy el petróleo se compra con dólares, no se compra con otra moneda. Es el dólar lo que quieren los que producen petróleo. Pues exactamente en esta época los castellanos eran capaces de conseguir plata u oro a cambio de ese producto, de esa materia prima del sector textil. Con lo cual ya sabemos por qué las ciudades crecían y ya sabemos por qué eran ricas. Entonces ahora tenemos que explicar cuál es el sistema fiscal de la monarquía, porque tenemos una gran riqueza y esa gran riqueza, lógicamente, hay un rey. Como todos sabéis, a partir del siglo XV, el siglo XVI, empiezan a formarse lo que hoy entendemos por naciones, con muchos matices que seguramente vosotros podéis aportar más que yo, pero el papel del Estado, en este caso de las monarquías, sobre la economía, empieza a jugar un papel muy importante. Si el rey de España quiere ganar al rey de Francia la guerra, o si el rey de Francia quiere ganar al rey de Inglaterra su guerra, tiene que conseguir recursos para pagar a sus ejércitos, que no son ciudadanos, sino que son mercenarios. Entonces, porque la gente está trabajando y no puedes dejar que dejen de trabajar para dedicarse a pelear. A veces lo hacen cuando tienen que defender el territorio, pero si quieres verdaderos soldados que ganen la guerra, necesitas a profesionales. Y para eso hay que poner dinero. Entonces, hay que explicar cómo conseguía el rey ese dinero. Y, en este caso, tenemos unas ciudades que son ricas, tenemos un producto que es que da mucho, mucho dinero, que es la lana, y el rey quiere su parte. El rey decide, bueno, vosotros estáis creciendo en nivel de renta, yo soy el rey, soy el que defiende el territorio de los enemigos, luego quiero mi parte de este negocio. Entonces, lo que voy a hacer ahora es explicar cómo se financia una monarquía. En general, cómo se financia una monarquía, cómo se financia un Estado hoy en día, en el siglo XXI. Da igual, en este caso podemos, decía antes, voy a ser un poco general, voy a sintetizar, voy a utilizar ese mapa, porque podemos hacer matices, y ahora yo haré algunos, pero las líneas maestras que explican el método es el mismo y no ha cambiado. Esto se empezó a formar a finales del siglo XV y dura hasta hoy. y las herramientas para financiar a un Estado, a una monarquía, siguen siendo las mismas. Si podemos entender esto, podemos entender cómo funcionaba un Estado en cualquiera de estos periodos. Bien, tenemos tres posibilidades, aunque en realidad todo depende de la primera. Lo más importante para financiar a un rey o a un gobierno son los impuestos. O sea, no existe ninguna administración sin impuestos. Es más, nosotros, los ciudadanos o los súbditos del rey en aquella época, hacían posible que existiera la monarquía o nosotros hacemos posible que exista el Estado porque pagamos impuestos. Lo hemos creado gracias a nuestros impuestos, para que nos solucione problemas que nosotros individualmente no podemos resolver. Pero si no pagamos impuestos, no existirá ese Estado, ese gobierno. Hay dos tipos de impuestos: los impuestos indirectos al consumo. Cada vez que yo compro algo, una parte de lo que compro, del dinero que pago para comprarlo, va al Estado. En España eso lo llamamos IVA, como en toda la Unión Europea es el impuesto del valor añadido, ¿no? Exactamente eso es lo que utilizan en esta época. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de cobrar impuestos. A veces es la única forma. Porque hoy, gracias a los ordenadores, a la tecnología, el Estado puede saber cuánto gano yo. Pero en esta época no había ni ordenadores, ni información, ni tecnología. ¿Cómo sabía el rey cuánto ganaba un ganadero? Sí, contando sus ovejas. Pero tendría que tener a una persona contando las ovejas de un sitio a otro al que tendría que pagar. Muy caro, muy difícil. Y la gente sabe esconder las ovejas cuando viene el recaudador de impuestos. Era muy difícil saber. Lo es hoy incluso, porque hay mucho fraude hoy también. Es muy difícil saber cuánto, qué valor tiene el patrimonio de una persona para cobrarle en función de eso. Entonces, lo más sencillo que es, pues la persona que tiene mucho dinero normalmente lo gasta, porque entre tener dinero en el banco y no tenerlo no hay ninguna diferencia. Entonces, somos ricos cuando gastamos. Y cuando gastamos, el rico gastará más, pagará más impuestos. Es una forma de cobrar impuestos de la forma no más justa, pero al menos más eficiente posible. Con lo cual, impuestos al consumo. Parte de ese consumo es el comercio exterior. Cada vez que compramos al exterior o vendemos al exterior, pues tenemos que pagar impuestos por las aduanas. Pero es, en el fondo, una forma de consumo. No importamos nada que no vayamos a consumir. No exportamos cosas que otros no vayan a consumir. En el fondo, ¿qué es lo que se grava? Fundamentalmente, el comercio. Recordad lo que he dicho en la primera parte. ¿De qué vivían las ciudades castellanas cuando empezaron a crecer? De la actividad comercial y de la actividad industrial, que finalmente va al comercio. Con lo cual, el rey estaba colocando su capacidad fiscal sobre aquella parte donde estaba generándose más riqueza. No sobre los agricultores, que también se les cobraba impuestos, por otra vía, desde luego. Pero dado que la productividad estaba creciendo más en las ciudades gracias a la industria y sobre todo al comercio, ahí es donde pone especial énfasis en cobrar impuestos. ¿Cuál es la otra alternativa para financiar al Estado si no es cobrando impuestos? La moneda. La moneda es el medio de pago, es el instrumento que utilizamos para que el comercio funcione. Sin moneda el comercio es muy difícil, porque tendríamos que recurrir al trueque. Y en el trueque es muy difícil que lo que yo tengo, si a alguien le interesa esto, tengo que empezar a preguntar a una persona, a otra, hasta que finalmente encuentro a alguien que le interesa. Pero eso me va a llevar días. Y sobre todo en un país como España, Castilla, en el siglo XVI, donde la densidad de población es muy baja y la gente vive en lugares muy alejados. Para encontrarme con alguien tengo que ir a una ciudad. Y allí encuentro a mucha gente y le puedo preguntar, ¿te interesa esto? Complicado. La economía no crece si las transacciones se realizan lentamente o no se realizan. Para que la economía crezca y el rey pueda cobrar impuestos, el comercio tiene que intercambiar mercancías muy rápidamente. Cuantas más rápidas, mejor, porque cada transacción se cobra un impuesto. Con lo cual el rey gana más y los comerciantes ganan más. Con lo cual todos interesados en que la actividad funcione rápidamente. Y para eso necesitamos monedas. Porque con la moneda yo no tengo que preguntar a nadie. Yo esto simplemente se lo vendo a alguien que él sabrá a quién se lo va a vender, a cambio de un dinero que puede utilizar para comprar otras cosas. Y además, la moneda le permite al rey no cobrar en especie, no cobrar en lana, en verdura, en trigo, sino cobrar en dinero con el que puede contratar a mercenarios para la guerra. Con lo cual es más fácil, es más sencillo. Entonces, la moneda es clave para que funcione la economía y para que funcione el sistema fiscal. Pero la moneda es manipulable. Como todos sabemos, se puede generar inflación. Si creamos dinero, el precio de las cosas va a incrementarse, porque todo el mundo tiene más dinero. Cuando se genera dinero, el valor del dinero disminuye, porque es un bien más abundante. Y las cosas abundantes, si todos tuviéramos en nuestra casa un Picasso, el valor de los cuadros de Picasso sería cero, porque todos tenemos uno. Nadie querría comprar ninguno, por lo tanto, sería el valor es cero. Pero como solamente hay uno, las obras de arte son únicas y mucha gente quiere tenerlos, el valor del bien escaso es muy alto. Por lo tanto, cuando hacemos variaciones de la cantidad de dinero en la economía, estamos modificando el valor de las cosas con respecto al dinero. Entonces, una de las formas que tiene el Estado y el rey en esta época de cobrar impuestos a la gente es fabricar dinero. Si todos, por ejemplo, ganamos 100 euros aquí y con esos 100 euros compramos nuestra comida, que nos valdrá como mucho 100 euros, porque no podemos pagar más, porque no tenemos más dinero. Pero si el Estado fabrica dinero y nos reparte a todos 1.000 euros, yo, que soy el comerciante de agua, venderé mi botella de agua no a 100, sino a 1.000, porque sé que todos tenéis 1.000 y podéis pagar, si queréis, agua. Y el agua es necesaria para vivir, con lo cual los voy a hacer pagar 1.000. Con lo cual, el agua, que no ha cambiado, sigue siendo una botella, ha pasado de 100 a 1.000 simplemente porque ha aumentado la cantidad de dinero que hay en la economía, porque todos manejamos más dinero. Entonces, podemos decir, si el rey fabrica dinero y reparte 1.000 euros a cada uno, y uno se para a pensar y dice, pero eso no es muy altruista. Claro, el Estado no fabrica dinero para repartirlo, lo fabrica para gastarlo. Con lo cual, a uno le dará 5.000, pero a otro se quedará con 100. Y ese, el de 5.000, podrá comprar el agua a 1.000, porque yo subiré el precio, pero el de 100 no podrá comprarla, porque con 100 ya no se puede comprar agua. Con lo cual, en el fondo, cuando el Estado o el rey en esta época fabrica dinero, lo que hace es devaluar, es cobrarle un impuesto, por eso le llamamos impuesto inflación, a la gente cuyo salario o cuyo ingreso no aumenta con la misma velocidad con la que aumenta el dinero en la economía. Es una forma de pagar un impuesto que no queremos pagar. Suben los precios de los bienes, pero mi salario no sube. Me están quitando dinero. Con mi salario puedo comprar hoy menos cosas que ayer. Con lo cual, el rey me ha quitado dinero. Bueno, pero ¿qué es lo que consigue el rey fabricando dinero? Tener dinero, gastar más. Es otra forma de financiar a la monarquía. Es perjudicial para los ciudadanos y perjudicial para la economía, pero es beneficioso a corto plazo para el rey. A corto plazo. En el largo plazo es un desastre. Pero a corto plazo lo es. Bien, esa es la segunda vía. Y la tercera, el crédito. Yo no tengo dinero y necesito dinero, pues se lo pido prestado a alguien. Que alguien me lo preste. Alguien que le sobre, que no lo vaya a usar, que ahora que haya ganado, que me lo preste. Y luego yo se lo devuelvo más adelante. Eso es el crédito, es la otra vía. Entonces, podemos pedirle prestado a los banqueros a corto plazo, a un banco, pero el banco siempre nos lo va a dar a corto plazo, porque a su vez el banco se lo ha pedido prestado a alguien, no es suyo el dinero. Entonces, y ese alguien es una persona que hoy no lo necesita, pero mañana sí. Entonces siempre es a corto plazo. El banco no puede prestar a 100 años, porque sus clientes no viven 100 años, viven 30 más de... Cuando tienes dinero, empiezas a tener algo de dinero, quizá cuando tienes 20, luego un poco más cuando tienes 30, pero no, nadie vive 100 años, ¿no? Entonces, en esta época se inventa algo que es lo que llamamos la deuda pública, que es pedirle prestado a la gente directamente, no a los banqueros, a la gente. Les vendes un papel a cambio de dinero por el que cobras un interés. Cada año te voy a pagar un interés. Y son pequeñas cantidades, porque la gente no tiene mucho dinero. Son cantidades más. Los banqueros pueden prestar grandes cantidades, la gente puede prestar pequeñas cantidades. Pero presta pequeñas cantidades, pero con la ventaja de que ese título de deuda no hace falta amortizarlo, no hace falta devolverlo. Ahora explicaré con más matices esto. Pero eso es deuda a largo plazo, porque la corona puede devolverle a la persona que ha prestado ese dinero, o puede no hacerlo, pero esa persona, si necesita el dinero, puede vendérselo a otro. Yo le he prestado al rey 100 ducados. El rey no tiene dinero ahora para devolvérmelo, pero yo necesito los 100 ducados. El rey no me los va a devolver. Oye, ¿alguien quiere 100 ducados que cada año rentan un 5 o un 7%? Y siempre hay gente que tiene dinero y quiere, entonces se lo puedo vender a esa persona. Con lo cual, la persona que invirtió prestándole dinero al rey puede recuperar su inversión, gastar su dinero, y hay otra que sostiene ese título de deuda. Esto es la deuda pública. Por eso digo que solo se paga el interés, no el principal. El rey no está obligado, aunque a veces lo hace, pero no está obligado a pagar. Y por eso es a largo plazo. Porque ese título de deuda pasa de manos de unos a otros indefinidamente, hasta que se amortice. Pero pueden pasar 100 años. La gente no vive 100 años. La gente no tiene la deuda pública 100 años. Pero el rey tiene el dinero durante 100 años. Bien, y ahora lo que tengo que explicar es, ¿pero por qué nosotros, si tenemos dinero, por qué prestamos? Porque creemos que nos lo van a devolver. Si no, nadie presta. Nadie le da dinero a alguien que no se lo va a devolver o que no creemos que nos lo va a devolver. Entonces, ¿qué es lo que necesita un rey? ¿Qué es lo que necesita Felipe II para conseguir convencer a los banqueros o a los ciudadanos que compraran su deuda pública? Pues tener buenos impuestos. O sea, yo le presto al rey porque sé que el rey cobra impuestos todos los años. Es más, yo tengo que pagar impuestos, o sea, que sé que los cobra. Luego sé que tiene dinero. Luego sé que me va a pagar el interés de los juros, o los banqueros me va a devolver el principal y el interés. Si los impuestos no funcionan, nadie, ningún rey, ningún estado va a conseguir deuda. ¿Qué es lo que ocurre hoy con la crisis financiera internacional? Algunos estados van al mercado, dicen, necesito dinero porque tengo que pagar a mis funcionarios, tengo que seguir pagando mi estado del bienestar, mi sanidad, mi educación. Pero nadie les quiere prestar. ¿Por qué? Porque la gente mira sus impuestos y dicen, si no recaudas, tu economía se ha caído, no tienes dinero, no me vas a pagar lo que yo te voy a prestar, por lo tanto no te voy a prestar. Y ahí se genera la crisis, porque si el Estado no tiene dinero, no puede pagar a sus funcionarios, no puede pagar la educación, no puede pagar la sanidad. Y en esta época, el rey no gasta en educación y en sanidad, gasta en guerras, en el presupuesto, lo que llamaríamos hoy presupuesto de defensa. El 90% de los estados preindustriales, antes de la segunda del siglo XX, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, gasta su presupuesto en defensa, en guerras, en defender el territorio. El rey no puede ganar la guerra si no cobra impuestos, porque no podrá pedir prestado. Entonces, ¿cuál es la estrategia que siguen los reyes en España en este siglo XVI y XVII para conseguir financiarse? Pues en el caso de Carlos I, Carlos V, la primera mitad del siglo XVI, lo que va a hacer es aumentar los impuestos y emitir deuda pública. Va a crear este instrumento de deuda que son los juros, que es la deuda pública, y va a aumentar la capacidad, va a conseguir más dinero por estas dos vías. Aumento los impuestos, vendo títulos de deuda, me endeudo vía ciudadanos. Cuando llega Felipe II y se encuentra con que el sistema fiscal está agotado, después de muchos años de guerra, Carlos V era el emperador, tiene muchos compromisos y muchas guerras que defender en Europa, pues Felipe II necesita más dinero. ¿Qué es lo que va a hacer? Aumentar los impuestos, crear otros nuevos y seguir emitiendo deuda, más incluso que su padre, y luego se va a apoyar en lo que llamamos los tesoros americanos, porque a partir de la segunda mitad del siglo XVI, cuando ya se ha terminado, por así decirlo, el periodo de conquista de América, pues se han descubierto las minas de plata de Huancavelica y de México, y también Potosí, en Perú, y entonces toda esa plata empieza a llegar a España en grandes cantidades a partir, sobre todo, de 1560-1570. A partir de ahí empieza a crecer. Lo podemos ver, estas son las cifras que recopiló. El gráfico no es muy bueno, disculpad, es un poco antiguo, pero es el que tenía a mano. Quienes traían el dinero, el metal precioso de América, eran particulares, sobre todo comerciantes, por eso las cantidades más importantes son de particulares, pero hay una parte que venía para el rey, porque el rey a todo el que tenía una mina le cobraba un porcentaje, el quinto real, y ese parte del rey, ese dinero que viene para el rey, crece a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XVI. Cada vez el rey recibe más dinero de América para gastar en lo que necesite. Luego, en el siglo XVII, empieza a caer por distintos motivos, ¿no? Entonces, esa es un poco la estrategia de Carlos I y de Felipe II. Lo tenían fácil, porque recordar nuestro primer gráfico, en el que mostraba el crecimiento económico de España en términos de PIB, la economía está creciendo. Cuando la economía crece, cuando el comerciante cada día vende más, el que fabrica productos textiles cada vez fabrica más porque hay más demanda, la gente quiere comprar más y además paga más por ellos. Todo el mundo está ganando dinero. El que suban los impuestos genera cierta tensión. A nadie le gusta pagar impuestos, pero la gente los paga. Entonces todo el mundo sale ganando. Era fácil hacerlo así en el siglo XVI porque la economía crecía tanto para Carlos V como para Felipe II. Pero cuando llegan las vacas flacas, en el siglo XVII, cuando la economía empieza a caer, cuando las ciudades empiezan a perder población, entonces cobrar impuestos a gente que cada día gana menos dinero es complicado, empieza a ser complicado y a veces inútil, porque a los pobres, por muchos impuestos que les pongas, nunca les vas a cobrar dinero. Con lo cual, el rey empieza a tener problemas para conseguir aumentar sus ingresos. ¿Y qué es lo que hace Felipe III? Manipula la moneda. Lo que hace es sustituye todo el dinero que circulaba en Castilla en oro y plata, lo que la gente utilizaba para pagar, que era oro y plata, esa moneda la sustituye por cobre. La saca del mercado monetario y le entrega a los castellanos monedas de cobre que, dice el rey, valen lo mismo en términos nominales. O sea, un maravedí de oro o de plata vale lo mismo que un maravedí de cobre. Y la gente al principio se lo cree. Porque como hoy, igual que hoy, porque uno puede decir, la gente eran tontos, o sea, pero ¿quién se cree que el cobre vale lo mismo que la plata? Eso no, hoy manejamos dinero de papel, y a veces un billete de 200 euros, ¿quién se cree que ese papel vale 200 euros? Pues nos lo creemos, porque la gente cuando vamos a comprar pagamos con eso y nos lo cogen, y nos dan cosas que valen mucho producirlas. Y mucho tiempo producir eso. Con lo cual la gente realmente se lo cree. Pues la gente en esa época, cuando el rey hizo ese cambio, la gente se lo creyó. Entonces, el cobre empezó a funcionar como moneda. Pero claro, como ocurrió en distintas épocas de la historia de hiperinflación, en Alemania, los años 20, hay distintos episodios que seguramente podéis comparar en vuestra mente, cuando el rey empezó a fabricar monedas de cobre como si fueran churros, producto muy español, pues la gente dijo, me están engañando, porque claro, cuando la moneda de cobre es escasa y son pocas, sí, vale lo mismo, pero si todo el mundo tiene mucho, y además es fácil producir cobre, la plata es difícil de encontrar, pero el cobre es mucho más abundante, no es papel, pero es mucho más abundante, con lo cual se pueden fabricar mucho, todo el mundo tiene dinero y le sobra, ¿yo qué hago con esto? Pues la gente rápidamente, además ve que pierde valor, pues algo así como ocurría en Alemania en la época de hiperinflación, en los años 20, que decían, ese famoso dicho que si tú entrabas en una cafetería lo que tenías que hacer, y querías tomarte un café, lo que tenías que pedir eran dos. Porque como los precios subían tan rápidamente, si te terminabas el primero y querías tomarte un segundo, posiblemente no tendrías dinero en el bolsillo para poder pagarlo. Porque los precios subían en millones de marcos cada hora. Entonces, en esos procesos de hiperinflación se genera una desconfianza sobre el dinero tremenda que daña a la economía. Bueno, esto es lo que hizo Felipe III para conseguir dinero. Manipuló la moneda. Y luego Felipe IV, ya en el centro del siglo XVII, lo intenta todo porque está en plan desesperado. La economía está cayendo, además a una tasa bastante... Veíamos la curva como caía con una pendiente muy pronunciada. Y entonces sube impuestos, manipula la moneda, vende más deuda pública, incluso vende cosas, lo había tenido que hacer también Felipe II, pero ahora con mucho más insistencia, vende tierras del patrimonio real, vende oficios, o sea, para ser empleado público, entre comillas, pues se podían comprar. Yo quiero ser tesorero de una renta, pues compro y ya soy tesorero. Yo quiero... vende todo tipo de cargos en el ejército, en la administración, lo vende todo, la moneda en España, por así decirlo, licencias, oficios, títulos. Quiero ser noble, pues en cierto modo también se puede vender el título, ¿no? Bien, y ya con Carlos II lo que hay es un reconocimiento de la situación, de que no podemos pagar, y se cierra el ciclo, ¿no? Bien, entonces voy a explicar ahora cuál es la relación, qué es lo que hace a la gente en el siglo XVI confiar en qué impuestos, qué ingresos atraen a los prestamistas. O sea, ¿por qué la gente en el siglo XVI confiaba en esos impuestos de la corona? Y entonces lo que necesito que entendáis ahora, fijaros que la cámara de Google Earth se está acercando. Hemos ido por lo general y ahora nos estamos aproximando a los detalles. Ahora, para que podamos seguir avanzando y entendiendo cómo funcionaba, necesitamos empezar a entender un poco más en profundidad cómo funcionaba en aquella época el contexto fiscal y financiero, ¿no? Bien, necesitamos saber qué tipos de ingresos. Entonces, podemos dividir los ingresos de la monarquía española en dos tipos: los ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios son aquellos impuestos que cobra el rey porque es el rey. Y nadie le puede negar. O sea, las alcabalas son impuestos que se cobraban en las ciudades. Los monopolios, por ejemplo, la sal. Quien quería consumir sal en España tenía que pagar un impuesto porque el único que podía vender sal es Felipe II a partir de 1562, si no recuerdo mal, que es cuando nacionaliza, por así decirlo, todas las fábricas de sal o todas las minas de sal que hay en España. Entonces, y la sal era un producto básico en esta época, porque la salazón, el pescado, si quería conservarse, tenía que ser con sal. Aparte de que es un ingrediente básico en gran parte de la cocina. Y un ingrediente básico en gran parte de la dieta de las personas. Con lo cual, monopolio, ¿no? Y luego las aduanas porque es fácil de controlar. Los productos entran por el puerto, ya sea por el puerto marítimo o por el puerto seco, que es las fronteras que rodean Castilla con otros reinos, con Portugal o con Aragón, que como sabemos son territorios que aunque estén dentro de la misma monarquía no tienen su mismo sistema fiscal, financiero, tienen sus propias instituciones, con lo cual Castilla cobraba impuestos dentro de España entre sus distintos territorios. Entonces, cuando la economía es rica y la gente es rica, hay muchas transacciones, el comercio es muy importante, los impuestos ordinarios son ingresos seguros. Y además hay otra razón clave. Y aquí enlazamos con el tema de las ciudades. ¿Dónde se cobran los impuestos? En las ciudades, porque es donde más se consumen. ¿Y quién va a recaudar estos impuestos? Las ciudades, porque son ellos quienes conocen su actividad comercial y quienes pueden controlarlo. Entonces la corona llega a un acuerdo con las ciudades, con cada una de ellas, y es lo que llamamos el encabezamiento, que para que el rey no tenga que poner a un recaudador en la puerta de la ciudad, porque las murallas eran medievales, pero se conservan por motivos fiscales. Ya no hay enemigos, pero es un buen sistema para que las mercancías entren en la ciudad por la puerta, no por otro sitio, y así yo pueda controlarlas como rey. Entonces, en lugar de que sea el rey quien coloque a alguien para controlar ahí a la persona, al producto que pasa y cobrar impuestos, lo que hace el rey con los ayuntamientos, con las personas que gobiernan la ciudad, es decirle, cóbralo tú, y a cambio de eso, tú me das una cantidad que yo estimo que es lo que tú vas a recaudar. O sea, delega en las ciudades el poder de cobrar los impuestos. El rey se ahorra tener que controlar, tener que nombrar a recaudadores. El incordio, los recaudadores son siempre muy mal recibidos por la gente. Entonces, ahora nadie quiere que venga alguien del fisco a hurgar en tus ingresos. Nadie, es siempre un tema complicado, ¿no? Entonces, la corona se ahorra problemas y además se garantiza la fidelidad, la garantía de la ciudad de que todos los años va a recibir una cantidad de dinero, que es seguro. Da igual lo que pase con la economía, la ciudad se ha comprometido a pagar 3 millones de maravedís por las alcabalas ese año y al año siguiente y al siguiente y al siguiente. Por lo tanto, la ciudad va a pagar. El rey está seguro de que va a recibir en esa ciudad ese dinero. ¿Y qué es lo que va a hacer el rey con ese dinero que está seguro que va a recibir? Pues le permite pedir prestado créditos a largo plazo por medio de los juros, que es la deuda pública. ¿Por qué? Porque cuando emita un título de deuda, lo que hoy llamamos un bono o una letra del tesoro, cuando emita esto en el mercado, dirá, ¿quién lo quiere? Este vale 1.000 maravedís. Y a cambio de esto pago un 8% anual. Y lo voy a pagar con estos ingresos, que son las alcabalas. ¿Quién lo quiere? Y hay mucha gente que está ganando dinero en la ciudad y que no sabe qué hacer con el dinero, o está pensando que cuando sea mayor necesitará dinero porque no podrá trabajar y tendrá que seguir comiendo. Entonces la gente ahorra comprando ese título de deuda y entregándole esos 1.000 maravedís al rey a cambio de que todos los años le pague el rey un 8% sobre ese dinero. ¿Y por qué esa persona lo compra? Porque está seguro de que el rey va a tener dinero, porque la ciudad en la que él vive está segura de que va a pagar dinero, porque sí se lo ha prometido y es un compromiso que no se va a romper. O sea, esos ingresos son seguros. Luego esos ingresos permiten a la gente fiarse del rey. Ojo, la gente no se fía del rey, no se fía ni de Carlos V ni de Felipe II, se fía de su ciudad, que es la que paga impuestos, porque allí vive y sabe quiénes son los comerciantes, y sabe que pagan, y sabe que la actividad económica está creciendo, que la población de las ciudades está creciendo, o sea que no solamente van a tener dinero para pagar eso, sino incluso más. Con lo cual, tengo la certeza de que, no la seguridad absoluta, pero la certeza de que voy a tener la posibilidad de cobrar los intereses, y si algún día necesito el dinero, voy a poder vender el bono, el título de deuda, a otra persona que seguro que lo necesite igual que yo. Entonces, esos son los ingresos ordinarios. Y luego están los ingresos extraordinarios, que son todos aquellos ingresos que tiene la corona que no dependen, que no tiene seguridad de que los va a cobrar. Por ejemplo, los metales preciosos americanos. Cada año o cada dos años viene de América un cargamento de plata o oro en las flotas. Pero nadie te asegura de que la flota se la va a llevar un huracán, o de que los piratas, los corsarios británicos, ingleses capturarán, o holandeses capturarán la flota, como ocurrió en algunas ocasiones. Entonces son ingresos que un año existen, pero al año siguiente no existen. Y nadie sabe tampoco cuánto va a llegar, porque hoy tenemos el gráfico, yo os lo he puesto, y sabemos cuánto vino. Pero poneros en una persona en el siglo XVI, hoy ha llegado la flota y ha traído 8 millones de pesos, ¿vale? Pero el año que viene va a traer más o menos. Yo nunca he estado en América, es más, hay gente que dice que no existe, porque nunca ha ido. Entonces, no existe esa posibilidad de verlo en la televisión o en los medios, aunque haya libros. Pero hay gente que no se lo cree, no se acaba de creer que eso exista. Pero cuando ve la flota y ve que la gente viene con mucho dinero, entonces sí cree. Pero luego pasa un año y no viene nadie. ¿Quién me dice a mí que ese dinero va a estar ahí? Con lo cual, yo puedo vender créditos a corto plazo, a largo plazo a la gente, a largo plazo a la gente, con dinero incierto, aunque sea mucho, pero con dinero incierto en el futuro, no, nadie me lo compraría. Yo emitiría un bono sobre metal precioso, como de hecho se intentó, y nadie lo compró, porque no, la gente no se creía. No creía en el rey, creía en el dinero que veía circulando. Por lo tanto, para la credibilidad de la deuda, para la credibilidad del que pide prestado, es esencial que los que van a prestar, sean las personas o los bancos, tengan ingresos que son creíbles. Y por eso son tan importantes los ingresos ordinarios, que es lo que quiero explicar aquí, ¿no? La corona tenía otro tipo de ingresos, no solamente los metales preciosos, los servicios que eran donativos de las ciudades. Por ejemplo, el rey de repente dice, necesito pagar la armada invencible, que ha sido un desastre y se ha hundido camino de Inglaterra. Bueno, necesito dinero porque ha tenido un desastre muy grande. Entonces les pide a las ciudades una ayuda. Y las ciudades dicen, bueno, te vamos a ayudar. Y ponen un dinero, pero lo ponen una vez. No lo ponen todos los años. O la venta del patrimonio real. El rey vende una tierra y recibe un dinero. Pero la tierra no se puede vender todos los años. Una vez que se ha vendido, pues ya está. No se puede vender más. Entonces, sobre ese dinero que es irregular, yo sí le puedo pedir a los banqueros, mira, ha llegado la flota, tengo 8 millones de pesos, ¿te interesan? ¿Me das crédito? Aquí tengo el dinero. ¿Me das crédito? Vale, a corto plazo sí, porque sé que va a venir. O sea, ya tengo yo espías en América que me dicen que las minas se están produciendo y se está acumulando dinero para... Vale, yo te presto y cuando llega la flota lo recupero, pero a corto plazo. Entonces, los ingresos extraordinarios sirven para pedir a corto plazo a los banqueros. Los ingresos ordinarios sirven para pedir a largo plazo a las personas. Estos son algunos de los datos de cuánto creció la deuda pública. O sea, vamos a ver si esto que os he contado es real o no es real. Vamos a contarlo, vamos a volver a los números, a la realidad, ¿no? España, la corona, la monarquía, Carlos V, luego Felipe II. Carlos V, en 1504, bueno, antes de que llegara Carlos V, digamos que los reyes católicos, tenían 3 millones de deuda en ducados, 3 millones de ducados, en 1504. En 1598, a finales del siglo XVI, esa deuda pública, acumulaba ya 80 millones de ducados. O sea, el crecimiento es increíble. El tipo de interés, es decir, lo que el rey pagaba cuando emitía deuda, lo que le prometía al inversor por el dinero que le prestaba, en 1504 era un 12%. O sea, para que le prestaran la gente en 1504, el rey tenía que ofrecer un interés alto, porque si no, la gente no prestaba. Si te ofrecían un 12, y un 12 es una barbaridad, comparado con lo que hoy sabemos, ¿no? En 1598... el rey no necesitaba ofrecer más de un 5,8 de media para que la gente fácilmente abriera su cartera y pusiera el dinero en la mesa. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Más deuda y más barata. Credibilidad. La corona española consiguió en el siglo XVI endeudarse gracias a que consiguió credibilidad de sus inversores, los privados y por así decirlo, los extranjeros, los banqueros que eran extranjeros. Entonces, esa credibilidad se demuestra en que cayó el tipo de interés que tenía que ofrecer y aumentó la cantidad de deuda que consiguió acumular. Gracias a esa deuda pudo pagar todas las guerras. Para que os hagáis una idea, porque hoy, ¿cuánto vale un ducado hoy en día? Pues para que os hagáis una idea de las magnitudes, esos 80 millones de ducados en 1598 representaban más o menos el 50% de Producto Interior Bruto de España en aquella época. Es la cantidad, siguiendo haciendo comparaciones, más o menos de deuda, el volumen de deuda que tenía Francia e Inglaterra en el siglo XVIII, cuando estaba comenzando la Revolución Industrial, cuando es el momento de esplendor de Inglaterra y de Francia también, ¿no? Entonces, eso indica un poco las dimensiones de esa deuda, la importancia de esa deuda en las finanzas españolas 200 años antes. Un poco, también comparado con hoy en día, no muchos países en el mundo hoy en día son capaces de conseguir endeudarse vía deuda pública hasta el 50% de su PIB. Sí, vemos en muchos países en vías de desarrollo o incluso emergentes, no consiguen llegar a esos niveles, porque no tienen credibilidad para conseguirlo. Bien, ¿y cuál es el peso que tenía la deuda pública en relación a toda la deuda de la corona? Es decir, de todo lo que debía el rey en 1575, los datos, es un año importante, en ese contexto, ¿cuánto le debía a las personas, a los individuos, y cuánto le debía a los grandes banqueros, a los Spínola, a los Grimaldi, a los Centurión, a los Fugger, ¿no?, los famosos banqueros alemanes que prestaron a Carlos V y luego también a Felipe II? Pues en 1575 el principal de la deuda era casi el 10% para los banqueros, pero el resto, el 90%, se lo debía a las personas que vivían normalmente en las ciudades. Por eso, y este es el objetivo de esta charla, es intentar explicar e intentar mostraros con los mejores datos posibles lo importante que fue para la monarquía española en el siglo XVI y lo que explica su crecimiento y su capacidad financiera para pagar deudas y mantener su imperio, el hecho de que todo el sistema se sostenía sobre la importancia de las ciudades y que en el fondo no es más que decir sobre la economía de las ciudades, la economía real. Bien, por eso, haciendo un pequeño paréntesis, un pequeño aclaración, todos seguro que os suenan las famosas bancarrotas del rey de España, de Felipe II, seguro que habréis oído o escuchado alguna vez. Si vosotros en algún momento tuvieseis algún problema, tuvieseis esta deuda y tuvieseis algún problema para pagar vuestra deuda y perder vuestra... Cuando no pagas una deuda has perdido toda la credibilidad, que cuesta mucho conseguir. Si tuvierais algún problema en términos de liquidez, ¿a quién le dejaríais de pagar primero? Miras el gráfico y yo a los banqueros, ¿no? ¿No? Porque es solo el 10%. O sea, quien me está ayudando a financiar la guerra es la gente, vía deuda pública. O sea, que si tengo que suspender pagos, entre comillas, porque aquí tendría que hacer muchas matizaciones, pero si tuviera que hacerlo, si a alguien no le tuviera que pagar, aunque nada más sea por un periodo, por 2 años, porque tengo un problema que no puedo resolver, le digo, tienes que esperar. A quien le haría esperar, según estos datos, es a los banqueros, porque es solamente el 10. Si se enfadan conmigo, solamente me hacen daño a un 10% de mi deuda. Pero lo que no puedo es enfadarme con el resto, entonces, si nadie me presta, entonces ya estoy muerto. Por eso la monarquía, cuando utiliza las bancarrotas, las bancarrotas afectan a los banqueros, no a la deuda pública. La monarquía española hasta el siglo XVII, que entonces ya fue la crisis total, no suspende jamás pagos sobre los intereses de la deuda, jamás lo hace.
El principal.
Claro, eso no se devuelve, lo que está pagando es intereses, ¿no? Entonces, lo que tiene que pagar sobre ese principal es menos, porque el principal no lo va a devolver. Pero es la deuda. Es en el fondo, en el caso de que la corona no pagase alguno de sus juros, la pérdida de reputación sobre los juros caería, nadie compraría juros, y entonces tendría que devolver el principal si quisiese restablecer la reputación sobre esa deuda. O sea, que no tiene que pagar el principal siempre y cuando pague el interés todos los años. Entonces, por eso tampoco puede decretar default en los juros, porque de alguna forma se queda sin reputación en lo que lo sostiene todo el sistema financiero. Bien, vamos a ir más al detalle, aunque ya cada vez tengo un poquito menos de tiempo. Creo que me quedan 10, 15 minutos. ¿Cuáles son los límites de este sistema fiscal? Porque, claro, el sistema no perdura para siempre. ¿Cuál es el límite que tiene esto? Bueno, esto es simplemente para es el presupuesto de Estados Unidos en la actualidad? Porque en los periódicos, en los últimos días, seguro que habréis escuchado, al menos, a lo mejor no he leído porque a veces es demasiado farragoso, pero el fiscal cliff, ¿no?, al que se enfrentó Obama no hace mucho. Y dentro de 2 meses tienen otro problema, que es la renegociación del techo de deuda. En marzo vence el plazo. Tienen que renegociar, el Parlamento tiene que autorizar al Gobierno federal a endeudarse por encima del límite, que han llegado al límite. En todo presupuesto hay siempre que ingresos y gastos. En el presupuesto de un Estado también. Y en el de una monarquía también. Tienes ingresos y gastos. Entonces tienes que procurar ingresar más de lo que gastas. Pero cuando no ocurre eso, incurres en déficit. Estados Unidos, como es la primera potencia mundial, puede permitirse el lujo de tener déficit muchos años de su historia, porque todo el mundo confía en que, aunque tenga déficit, en algún momento pagará, porque es la primera economía mundial. Bueno, pues algo así le pasaba a España. España tiene un imperio en el siglo XVI, ha descubierto unos territorios, tiene además hegemonía militar, su economía está creciendo, los descubrimientos llevan, la tecnología también crece en el siglo XVI, con lo cual había mucha gente en Europa, no solamente los castellanos, que confiaban en que esa monarquía sería capaz de sostener el imperio, y de hecho en parte lo fue así durante muchísimas décadas. Por lo tanto, incurrían déficits, y entonces esos déficits había que financiarlos. En un paper que ahora publicaremos también en Economic History Review, es donde intento explicar todo esto que voy a explicar muy brevemente ahora aquí. Voy a utilizar un esquema, como he hecho mucho hasta ahora, ¿no? Imaginaros que tenéis gastos, la monarquía tiene gastos. La mayor parte del gasto es ejércitos y palacios. Eso es en lo que se gastaba el rey el dinero. Y parte de esos gastos corresponden a los intereses de la deuda, que tiene que devolver todos los años y que forman parte de su presupuesto de gastos. No puede olvidarse de ellos, ¿no? Los intereses de los juros, de la deuda pública. Y luego tenemos los ingresos, ¿no?, que son, como he explicado antes, proceden de ingresos de impuestos, que son los ordinarios, o de ingresos extraordinarios que ocurren, pero no podemos asegurar. Pero luego tenemos, y es lo que le ocurrió a la monarquía hispánica, siempre gastaba más de lo que ingresaba, con lo cual incurría en un déficit. Todos los años había una parte del gasto para el que no ingresaba dinero, ¿vale? Alguien se lo tenía que prestar. Pero no solamente esa parte es a lo que llamamos el crédito, sino que pensar, yo hoy trabajo para el Estado, soy profesor en la universidad y es el gobierno, es el Estado quien me paga. No, en realidad no me paga el Estado, me paga el banco. Todos los meses me paga el banco. ¿Por qué? Porque lo que hace el Estado es decirle al banco, como yo cobro impuestos irregularmente durante el año, el banco me paga a mí todos los meses, porque si no yo no trabajo, no doy mis clases, y entonces el banco ya se apaña con el Estado para que cuando cobre impuestos se lo devuelve, lógicamente con interés. Pero la institución financiera es ahí está, siempre detrás. Y en esta época también el rey lo que hacía era, yo tengo estos gastos. Todo ese gasto, con estos ingresos, todos los ingresos se los daba a los banqueros, y los banqueros gestionaban esto, ofreciendo el dinero y pagando regularmente al ejército, a los funcionarios públicos, a las casas reales. El rey comía todos los días y el pollo que tenía en la mesa, la persona que lo traía al palacio, recibía el dinero. Entonces eso se lo pagaba un banquero. Y luego el banquero se arreglaba con el rey para cobrarle los impuestos. Entonces, ¿cuál es el techo o cómo me voy a endeudar? ¿Puedo elegir entre juros y asientos si soy el rey? Si ese es el déficit, ese déficit lo voy a cobrar, voy a elegir como rey endeudarme en juros. ¿Y por qué? Antes de explicar eso, el por qué. Esos juros que voy a emitir para tener dinero hoy, lo voy a tener que devolver mañana. Es decir, hoy le digo a los banqueros, paga por mí, yo vendo juros, la gente me va a prestar dinero, con eso que me presta la gente yo te devuelvo el préstamo, ¿no? Con esos futuros ingresos, lo que hace no es más que aumentar los intereses de los juros. Porque al año siguiente tendré que pagar los juros anteriores más los juros que he emitido este año. Y los intereses que voy pagando de la deuda van aumentando. ¿Vale? Entonces, a medida que todos los años hay déficit y voy emitiendo juros, y esos juros al año siguiente hay que pagar los intereses, y los intereses de la deuda con respecto al gasto total aumentan. Puede que haya más guerras y por lo tanto necesito más ejércitos y el gasto del ejército crezca, que también ocurre. Pero independientemente de que eso crezca o no crezca, lo que sí va a crecer es la deuda, el peso de la deuda sobre el presupuesto. Y entonces tengo que pagar estos intereses. Por lo tanto, para pagar estos intereses, lo que tengo que hacer es aumentar los ingresos. ¿Y cómo? Subiendo impuestos. ¿Y por qué juros? Porque cuando yo le pido a los banqueros, viendo los contratos, cuando el rey le pedía a los banqueros dinero, tenía que normalmente pagar entre un 8 y un 10%. Es lo que le pedían los banqueros al rey. Y cuando emiten juros, el rey, ya vimos antes cómo había caído el tipo de interés, en la segunda mitad del siglo XVI, el tipo de interés más medio, más habitual, era entre el 5 y el 7%. Luego, si yo soy el rey, prefiero endeudarme en juros que endeudarme en asientos, porque es más barato. Yo pago menos intereses con los juros. Y además no tengo que devolver el principal. Con los banqueros siempre hay que devolverles en 2 o 3 años, o en 1 año. Pero los juros no tengo que devolver el principal, solamente pagar todos los años los intereses. Entonces, endeudarse en juros, y por eso en esa tarta que he puesto antes, los juros tienen tanto peso en la deuda, ¿no? Esa es la estrategia que utilizó la corona durante estos años. Tanto para pagar esos intereses como para seguir endeudándose, lo que tengo que hacer, en definitiva, es subir impuestos. Y aquí tenemos el gran problema de los estados hoy y de las monarquías en aquella época. Subir impuestos, los impuestos ordinarios. Porque, ¿qué he explicado antes? Que para emitir juros, los impuestos o los ingresos extraordinarios no valen. Yo puedo decir, no, la flota de América va a traer 10 millones de... Sí, pero con eso no me prestan juros. Me prestan los banqueros, pero no voy a vender juros. O sea, con eso voy a tener que endeudarme al 8 al 10%. Pero si quiero endeudarme al 5 al 7, incluso por debajo de ese tipo de interés, tengo que incrementar los impuestos ordinarios. ¿Y quiénes pagan los impuestos ordinarios? Las ciudades. O sea, tengo que convencer a las ciudades para que me paguen más dinero. Y ese es el límite, es lo que llamamos el límite del sistema fiscal. Porque al final lo que se encuentra en los estados es que, como es muy difícil obligar a la gente a pagar impuestos, tienes que convencerles de que lo hagan. La mejor forma posible, pero tienes que convencerles. No puedes poner a un policía detrás de cada persona. Entonces, al final es el sistema se sostiene si es creíble y si la gente acepta entrar en ese sistema. Por eso, cuando decimos el límite del endeudamiento en juros depende de los ingresos ordinarios, si yo quiero aumentar los ingresos ordinarios para aumentar los juros, lo que tengo que hacer es pedirle permiso a las ciudades, eso es pedirle permiso a las cortes, porque las ciudades en Castilla, las 18 principales ciudades, se reúnen en el Parlamento de Castilla, que son las cortes, que solamente se reúne para discutir con el rey subida de impuestos. O sea, no se reúne para decirle al rey lo que tiene que hacer con el gasto, en qué tiene que gastarse el dinero, como podemos decir quizá ocurra luego en Inglaterra en el siglo XVII y XVIII, ¿no? Pero se reúnen al rey tiene interés en reunirse con las ciudades en las cortes para pedirles dinero, y las ciudades aprovechan que les piden dinero para pedirle al rey contrapartidas. Sí, te pago más impuestos, pero a cambio me tienes que conceder esto y esto y esto y esto. Y es una negociación en la que ambas partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero claro, muchas veces las ciudades de Castilla a lo largo del siglo XVI dicen, ¿en qué se está gastando el rey el dinero? En guerras. Y además en guerras que a mí no me interesan nada. La guerra de Irak, no me interesa. La guerra de Flandes. Yo soy un campesino en Castilla, ¿qué más me da Flandes? Esto es algo del rey, no es algo mío. ¿Por qué tenemos que defender a la monarquía en todo el planeta? Entonces la gente en las ciudades empieza a plantearse eso y empieza a discutir eso al rey. un rey que muchas veces decimos que es un monarca absoluto. ¿Cuándo se produce a lo largo del siglo XVI tres momentos críticos en los que el techo de deuda, es decir, en el que los ingresos ordinarios, esto, los ingresos ordinarios sirven para pagar intereses de los juros? Y ya no puedo emitir más deuda, porque si no tengo más dinero, ya no puedo emitir más juros, porque ya no tengo con qué pagarles, pagar los intereses. Pues se producen tres momentos de la historia, que es, este es el servicio de la deuda, son los intereses de los juros, y esto es la roja, es la línea de los ingresos ordinarios, las alcabalas, las aduanas y los monopolios, fundamentalmente. Pues hay tres momentos, a principios del reinado de Felipe II, en 1575, y cerca, cuando se va a morir, en 1596. En esos momentos, los intereses de los juros están a punto de sobrepasar los ingresos ordinarios. Si eso ocurre, la deuda, el rey no paga los intereses de los juros pierden credibilidad y todo el sistema se viene abajo. Bueno, pues en esos tres momentos fue cuando Felipe II decretó sus bancarrotas. Cuando dijo, vale, ¿no queréis subir impuestos? Que eso es lo que les pedía a las ciudades, porque tengo que seguir endeudándome. ¿No queréis pedir impuestos? Muy bien, pues no puedo pagar. Pero no os puedo pagar ni a vosotros ni a las ciudades, tened en cuenta que los que compran los juros son las personas que viven en las ciudades, ni les puedo pagar a los banqueros. Entonces no pago nada. Entonces, esa es la suspensión de pagos o suspensión de consignaciones. El rey deja de pagar, no porque no tenga dinero, porque sigue ingresando mucho todos los años, sino porque no puede seguir endeudándose. No puede seguir vendiendo títulos de deuda o negociando con los banqueros nuevos asientos. Entonces, en ese momento es cuando se establece la negociación con las ciudades. ¿Y qué ocurre en una economía si el gobierno no paga? Eso tenemos un ejemplo hoy clarísimo. ¿Qué ocurre en una economía si el gobierno decide reducir el gasto? Porque no pagar, en el fondo también se puede decir que es reducir el gasto, y le baja el sueldo a los funcionarios, y cierra hospitales, y cierra escuelas, y reduce becas. ¿Y qué pasa? Que la economía se viene abajo, se para, se paraliza. Porque los que tienen un restaurante y viven de que la gente vaya a comer, como esa gente ya no gana tanto dinero, ya no van a comer, luego el restaurante cierra. Y la gente que proveía el restaurante cierra. Y entonces aumenta el paro. Y entonces la economía se paraliza, se bloquea. Y entonces, eso es lo que quería Felipe II, que ocurriera. Y eso es lo que ocurrió. Ocurrió en Castilla, sobre todo en 1575. Que fijaros que es cuando las ciudades, aunque se negaban a hacerlo, el crecimiento de los ingresos ordinarios, la línea amarilla, crece verticalmente. Porque ahí Felipe II consiguió, gracias a eso, que las ciudades triplicaran lo que pagaban de alcabalas. O sea, pagaban 3 millones, pues a partir de 1575 el rey les pidió 9. Y las ciudades dijeron, ni de broma, por supuesto que no. Y entonces dijo el rey, declaró la bancarrota. Como toda la gente en las ciudades, los que tenían dinero, sobre todo los gobernantes, que eran los ricos, habían prestado ese dinero de más que les sobraba a los banqueros, y los banqueros le habían prestado ese dinero al rey. En el momento en que el rey no pagó a los banqueros tampoco pagaron a la gente que había depositado el dinero en ellos. Y esa gente que tenía mucho dinero invertido en los banqueros, ¿dónde está mi dinero? Y los banqueros dijeron, lo tiene el rey, pero no nos paga. Con lo cual, si no nos paga, yo no te puedo pagar. Pero es que con ese dinero, los comerciantes, es con el que compro lana, vendo ovejas, pero si no me paga el rey, lo siento. Y entonces la economía se paralizó. Las ferias de Castilla, las de Medina del Campo, cerraron. Se reunían 4 veces al año, 3, 4, con cierta irregularidad, pero se reunían. Entre 1575 y 1578, 3 años, no hubo ni una sola feria. Nadie podía prestar dinero, nadie podía pedir crédito y no se vendían ni compraban mercancías, por lo menos utilizando el sistema de ferias. O sea, se podía a nivel de trueque, a nivel de local, pero eso no sostiene la economía de un país. Eso es un colapso para la economía del país. Con lo cual, las ciudades en un momento determinado No fue el rey el que fue a decirles a las ciudades, por favor, subid los impuestos porque necesito seguir financiando el imperio. Fueron las ciudades las que fueron al rey a decirle, por favor, págales a los banqueros para que nos devuelvan el dinero y la economía vuelva a funcionar. Y sí, estamos de acuerdo, ahora sí, lo hemos entendido, vamos a subir impuestos. Y ahí se traduce lo que realmente ocurrió. Esa línea roja no son suposiciones, son lo que el estudio de los datos fiscales nos permite intuir, o sea, saber las cantidades que el rey realmente cobró. O sea, las ciudades subieron los impuestos. Bien, por lo tanto, tengo ejemplos por ciudades, pero como tenemos poco tiempo, no voy a extenderme ahí. Y 5 minutos más y ya con esto, porque estoy fuera de tiempo, 5 minutos más y termino. ¿Qué ocurre en el siglo XVII? En el siglo XVII, con la economía cayendo, no es fácil convencer a las ciudades por más que les bloquees. Es más, la corona se da cuenta de que si vuelve a jugar de la misma forma este juego de estrategia, va a salir perdiendo. Entonces, se decretan bancarrotas, pero tienen otro significado y otro contexto distinto. Entonces, lo único que va a poder hacer el rey Felipe III y Felipe IV es seguir endeudándose, pero utilizando no los juros, sino sobre todo los asientos, pagando más intereses por ellos. Es un poco lo que pasa con Grecia hoy en día. Tiene que acudir a los peores prestamistas, que son los más duros, los que le ponen condiciones más fuertes. Entonces, ¿por qué? Porque no queda más remedio, porque es que no tiene alternativa. Es que si no le van a prestar ellos a ese tipo de interés muy alto, pues no le va a prestar nadie. Entonces, la corona española en el siglo XVII lo que hace es incrementa el crédito, o trata de hacerlo sobre todo manipulando la moneda, como decía al principio antes, o vendiendo, o sea, por vía ingresos extraordinarios. Pero ya la economía, que es los ingresos ordinarios, no da para endeudarse. Y eso colapsa el sistema. Es decir, sin que yo os explique qué ocurre en el siglo XVIII, vosotros entendéis que este sistema no es sostenible. En un momento determinado, esto dura durante unos años, pero si sigues por ese camino, pues acabas en la absoluta bancarrota, que es lo que ocurrió en Castilla a finales del siglo XVII. Este esfuerzo que se hizo por mantener la guerra, por mantener el crédito, por mantener a los banqueros, por seguir luchando en guerras cada vez más costosas, al final agotó todo el sistema y quebraron los juros, quebraron los banqueros y quebró el sistema fiscal. Bien, y esos 5 minutos, simplemente apuntar, porque ya no me da tiempo a explicarlo aquí, daría además para un seminario en sí mismo, es para poder saber, podemos saber hoy en día, quiénes eran aquellos que invertían en juros. O sea, podemos hacer un estudio, yo lo intenté y publiqué este libro en el Banco de España en el año 2011 o en el 2009, como aparece ahí, que es una larga historia, pero es un estudio, es un libro con muchos números y muchos gráficos en el que, utilizando la documentación de la corona, porque antes hablaba de credibilidad y la administración, aunque sea hace 400 o 500 años, la administración tenía credibilidad porque cuando pedía un maravedí, que con un maravedí es como un euro, no podías comprar muchas cosas, pero si pedías uno, lo devolvías. Y para eso necesitabas a un funcionario que tomara nota de quién, cuándo. Todos esos datos, afortunadamente, se conservan. Y hoy podríamos reconstruir quiénes eran los dueños o los inversores en juros en cada ciudad durante 300 años. Toda esa información se conserva en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo de Simancas, por duplicado, porque la corona tenía miedo de que algún día se le quemara alguna parte y entonces hacía las cosas muchas veces repetidas. Entonces, tenemos la posibilidad de hacer ese estudio. Yo lo hice para 3 ciudades, para Burgos, Cádiz y Murcia. Una ciudad del centro de España, una en la costa, Murcia, y otra en Cádiz, que estaba vinculada al comercio con América. 3 ciudades diferentes, pero 3 ciudades importantes. ¿Quiénes eran los que compraban? ¿Cuánto pagaban por ello? Y en estos documentos, por ejemplo ahí, los herederos del capitán Esteban de las Eras, 5.000, porque esto es una de las cosas curiosas y divertidas de la investigación, en pleno siglo XVI, los números en la contabilidad de la corona son números romanos. Utilizan números romanos. No es que no sepa, las cuentas cuando tienen que sumar y dividir utilizan números árabes, pero para presentarlas formalmente son siempre números romanos. Por eso, estos son 5.000, este es el punto 734. Eso es lo que los herederos de este señor invertían, o sea, recibían de la corona todos los años por la cantidad, el principal, que le entregaban al rey. Y eso lo especifica arriba cuando dice, aquí no me funciona esto, pero dice en la segunda línea, 5.734 de juro al quitar, es amortizable, a razón de 14.000 al millar. Es decir, que por 14.000 maravedís de un que ponía quien compraba el juro, el rey les daba 1.000. O sea que si el rey les pagaba cada año 5.734 de intereses, quiere decir, por cada 1.000 de esos, ellos habían puesto 14.000, le habían entregado al rey 14.000. Con lo cual, simplemente con una multiplicación, sabemos cuánto pagaron estas personas por ese juro. Sabemos que este juro pagaba, rendía esto, ¿vale? Y ahí a la derecha podéis ver que hay tachadas unas cantidades cada vez menores, porque en un momento determinado estos señores decían, necesito dinero, y se lo vendían a otro. Y el rey tenía que anotar, porque ahora tenía que pagarle los intereses no a ellos, sino a los otros. Y en otra parte del documento se anota quién lo compra, y entonces se le resta a este señor, porque ahora este, al pasárselo, pues a este hay que pagarle menos. Entonces, al final, estos se quedan con el tercer número, que es el único que no está tachado, con 4.013 maravedís. O sea, hay partes del juro que se han transmitido a otras personas. ¿Y a quién se compra y quién se vende? Pues casi todos, y esto es lo que no me da tiempo a explicar, pero quienes compran y venden son los regidores de las ciudades, los gobernantes de las ciudades, los mercaderes, viudas. Es una forma de, si ocurre algo, si en mi casa mi marido, que es el que ha ganado dinero con el comercio, muere, pues la mujer y los hijos tienen algo de qué subsistir. Por lo tanto, el marido, antes de morir, compra, si tiene dinero, un juro, para que por lo menos la mujer tenga algo de qué vivir después. Entonces, el juro tiene muchas funciones en Castilla y nos permite hacer un estudio sociológico de cómo funcionaba esta sociedad dentro de la ciudad. Y por eso era tan importante para el rey no suspender pagos de los juros, porque sabía perfectamente que detrás de los inversores de esa deuda pública estaban sus ciudadanos, y que suspender pagos en los juros significaba dañar la sociedad castellana y, por lo tanto, poner la monarquía en rebelión. O sea, podía causar una enorme rebelión sobre la propia monarquía, con lo cual la estabilidad política también era esencial o clave en todo este contexto económico. Y aquí termino por hoy y agradezco vuestra paciencia, que por haberme además extendido un poco más, pero espero que, resumiendo, quede claro que la riqueza de la monarquía o la posibilidad de la monarquía de endeudarse a largo plazo durante tanto tiempo y de gastar como gastó durante tanto tiempo no se puede entender si no hacemos estudios o tratamos de entender cómo funcionaba la microeconomía, que en este caso era el sistema urbano, el sistema de las ciudades, y la importancia que esas ciudades tuvieron para sostener a la monarquía. Muchas gracias.